el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 5 de marzo. Como siempre, lo primero y de corazón, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Kylian Mbappé lo acapara todo y esta noche juega en San Sebastián contra la Real Sociedad y todo se centra en él. Portadas en los diarios, mil preguntas a Luis Enrique o a Imanol sobre su situación o su influencia en la eliminatoria. El chico estuvo ayer súper amable con los aficionados, con los chavales a los que se hartó de firmar autógrafos tanto a su llegada al aeropuerto como a su salida del hotel. Su llegada al Real Madrid en julio, es obvio, está detrás de todo este interés. Anda nuestro campeonato muy necesitado de nuevos cracks. Esta temporada suma 32 goles en 33 partidos. En la Liga Francesa, Luis Enrique le ha sustituido en los dos últimos, porque dice que tiene que pensar en el futuro. El domingo hablaron y aclararon posturas. En rueda de prensa le preguntaron a Nucho cómo gestionar la situación de Mbappé.
Pues mira, se gestiona de una manera muy fácil. Tú tienes que aceptar que las preguntas han de ser las que quieran los periodistas y tú contestas lo que te da la gana. Esa es mi fórmula.
Merci.
Gracias.
Enseguida estamos con la Liga de Campeones. Mañana juega el Real Madrid frente al Leipzig, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy en el informativo vamos a dar todos los detalles de la comparecencia de la presidenta del Congreso, de Francina Armengol, sobre su relación, la relación de su gobierno cuando era presidenta de Baleares, con la empresa investigada en el conocido como caso Coldo, esa trama que presuntamente cobró comisiones irregulares con la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. Armengol niega cualquier corrupción, ha dicho que su gobierno fue víctima, no cómplice, aunque no ha aclarado quién de la trama Coldo contactó con su ejecutivo. En el PSOE cierran filas en torno a ella la ministra de Igualdad, Ana Redondo. En el PP, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, insiste en la dimisión. Escuchamos a ambos.
Muy rigurosas y suficientes. Ha dado todas las explicaciones y yo creo que no hay nada más que añadir. Ella lo ha dicho correctamente, con mucho rigor.
Hoy Francina Armengol ha perdido la oportunidad de dimitir. Su comparecencia para dar explicaciones de las sospechas que se ciernen sobre ella solo ha servido para mancillar una vez más la imagen de esta cámara.
A esta hora se está produciendo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Seguramente habrá preguntas sobre ese asunto. En ese Consejo de Ministros el Gobierno ha aprobado dos proyectos de ley para mejorar las condiciones laborales de bomberos y agentes forestales. Y este martes sigue el debate sobre la idea que lanzó ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz de repensar y adelantar el horario de cierre de los restaurantes en España. El sector de la hostelería ha saltado en contra, también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Que es una mera comparsa, que es una costalera de Pedro Sánchez, que está dispuesta a aguantar todo, incluso este caso de corrupción. Yo creo que Yolanda Díaz cada vez se parece más a un juguete roto de la política, que lo que quiere es asomar la cabeza de manera desesperada, sacar dos o tres titulares para ver si de alguna manera puede retomar la iniciativa política, porque a mí me da la sensación de que los españoles, de las cosas chulísimas de Yolanda Díaz, estamos hasta las narices.
Y esta mañana el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, han sido elegidos nuevo presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española para los próximos 4 años. Minutos después de ser elegido presidente, Argüello ha saludado a los representantes de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, que se encontraban concentrados a las puertas de la institución. Argüello ha destacado además la colaboración de ese organismo con el gobierno.
Siempre en la línea de trabajo de la conferencia ha sido el desear colaborar por el bien común, una colaboración que tiene que ser leal, respetuosa y crítica también a la hora de las cosas que vemos y de las que pasan en la sociedad española y en el gobierno de la nación.
Y estamos muy pendientes de ese registro a la sede de la Federación Catalana de Fútbol en Barcelona. Los Mossos de Escuadra están registrándolo en la ciudad condal. Hasta las 12:30 los Mossos no habían comunicado detenciones, aunque han dicho que no se comunicarán hasta que el juzgado levante el secreto de la actuación.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día. Mañana 9 de la noche, Santiago Bernabéu, Real Madrid, Leipzig, Liga de Campeones. Los blancos han trabajado esta mañana en Valdebebas, todos disponibles menos los tres lesionados de larga duración. Recordad, en la ida 0-1 con aquel golazo de Brahim, los cuartos a tiro. Enseguida estamos en Valdebebas para escuchar la comparecencia de prensa de Carlo Ancelotti. El Leipzig, el rival, llega animado tras golear el pasado fin de semana al Bochum 1-4. Así festejaban con su afición ese triunfo. Son quintos en su liga, a un solo punto del cuarto, el Dortmund. Llegan con la baja del defensa Simacán, sancionado, y confiados en que van a competir y a ponérselo difícil al Madrid. Esta tarde se entrenan en el Bernabéu. Antes se disputan hoy dos partidos de Champions, Real Sociedad Paris Saint-Germain en San Sebastián y Bayern Múnich Lazio en Alemania. En Donosti todos los focos iluminan a Mbappé, al que Luis Enrique sustituyó en los dos últimos partidos de Liga, al entender que como se va a ir, debe ir preparando el equipo del próximo año. Este es Luis Enrique en Movistar hablando de la situación del francés.
Kylian Mbappé, tú has estado en esa situación de estar en un equipo sabiendo que te ibas a ir a otro. ¿Cómo lo estás gestionando, Luis?
Como siempre, con sentido común, pensando en lo mejor para el equipo y disfrutando de esta experiencia.
La Real Sociedad no se rinde, ni mucho menos. Ve insuperable el 2-0 adverso de la ida. Reventará Noeta en busca de la proeza, en busca del sueño de los cuartos. Le preguntaron a Imanol qué les dice a los que piensan que es imposible remontarlo.
Bueno, que no entienden de fútbol. En cualquier competición de este tipo ha habido sorpresas y eliminatorias, no con un 2-0, sino con una diferencia mucho mayor. Pues a los equipos que tenían esa diferencia en contra han sido capaces de darle la vuelta. No lo digo porque lo pienso y por hacer soñar, es porque lo demostramos durante la primera hora que jugamos allí.
Sobre el controvertido VAR y la utilización que se hace de él en el fútbol español, sobre lo ocurrido en el último partido en Mestalla, esta es la impresión de Jorge Valdano en Movistar.
Quiero poner el énfasis en esta historia de que el VAR iba a traer justicia y, como dicen en Argentina, quieren aclarar y oscurece, ¿no? Se está estableciendo un nivel de sospecha y salimos de los partidos siempre escandalizados por una decisión extraordinariamente controvertida.
El Atlético de Madrid vuelve al trabajo esta tarde, pendientes especialmente de las recuperaciones de Jiménez y Griezmann, futbolistas clave para Simeone. De forzar ni hablar, el objetivo es que estén la próxima semana para medirse al Inter en la Champions. El rival del Atlético en esa competición, el Inter, ganó ayer 2-1 al Génova en su liga. Goles de Aslani y de Alexis Sánchez de penalti. Los interistas son virtuales campeones de la Serie A porque aventajan en 15 puntos al segundo clasificado, la Juventus, a 11 jornadas para el final. Cuenta hoy, por cierto, el diario Marca que al Atlético le gusta el central de la Real Sociedad, Lenormand. Su cláusula de rescisión está en los 50 millones de euros. En el Getafe, el club confirma la lesión de Borja Mayoral, rotura del menisco externo de la rodilla izquierda. Será operado finalmente el jueves y estará entre 2 y 3 meses de baja. Por cierto, hoy cumple 60 años el técnico azulón, José Bordalás, y hay que reconocer que está hecho un chaval, más joven que cuando tenía 40. Por cierto, el sábado vuelve a Mestalla, donde dejó un gran recuerdo. El Rayo visitará al Alavés el próximo domingo. Los vitorianos cayeron anoche en Pamplona 1-0 frente a Osasuna, merced a un golazo de Budimir. 29 puntos tiene el Alavés, 26 el Rayo, el descenso está en 19. El técnico babazorro, Luis García, considera que ese partido contra el Rayo es absolutamente vital para los dos, cabría añadir.
Y para mí el domingo es un partido muy, muy, muy importante. No se puede decir una final, pero es un partido para nosotros dar un paso adelante muy importante. No está hecho y tenemos que seguir peleando y tenemos que ir trabajando y tenemos que sacar puntos. Y creo que el domingo es un partido muy, muy importante, muy importante.
En segunda división, el Alcorcón cayó por 3-0 frente al Elche. Los alfareros fueron inferiores y poco más allá de la media hora ya habían recibido los tres tantos. Su técnico, Nafti, se responsabiliza de lo ocurrido en esa primera mitad.
Me considero también responsable de esta derrota. Asumiré la responsabilidad de esta derrota, por lo menos de este primer tiempo, del planteamiento. Por lo menos sé, después de este partido, lo que nosotros no tenemos que hacer. Lo sé.
El Elche se mete en la pelea por el ascenso, suma 47 y está a 3 del Leganés, que sigue líder con 50. Consultaremos con Martín Mantovani, ídolo pepinero y doctor en ascensos, si los últimos resultados son o no preocupantes. Fútbol internacional, en la Premier vamos a llegar a un final de temporada de infarto en la lucha por el título. Liverpool 63 puntos, City 62, Arsenal 61, a 11 jornadas para el final. El Arsenal goleó anoche 0-6 al Sheffield United, cuyo portero, por cierto, es el ex rojiblanco Gerbich. Al descanso ya ganaban 0-0. 5. Atletismo, regresó el equipo nacional tras los mundiales de pista cubierta de Glasgow. Dos mujeres, Fátima Diamé y Ana Peleteiro, volvieron con sendas medallas de bronce colgadas del cuello. La triplista Peleteiro vuelve a tocar metal 14 meses después de dar a luz a su hija Lua.
Pues la verdad que yo creo que es como ganar otra vez como una primera medalla. O sea, recuerdo mi primera medalla internacional absoluta, que fue en Birmingham, en un mundial también, con muchísimo menos nivel. Y recuerdo la adrenalina que sentí en ese momento y fue un poco pues lo mismo, pero sintiéndome mucho más acompañada.
Tenis Masters 1000 de Indian Wells, ya se conocen los cuadros. Rafa Nadal debutará en primera ronda contra el canadiense Milos Raonic, rival asequible. Si pasa, en segunda ronda ya se vería con un hueso muy duro el danés Holger Rune. Carlos Alcaraz, vigente campeón del torneo, entrará en segunda ronda contra el ganador del partido que medirá el italiano Arnaldi contra el francés Vanache. Paula Badosa, ahora número 73 del mundo, debutará mañana contra la norteamericana Aislinn Krugger, número 71 del ranking. Y en ciclismo, exhibición de Juan Ayuso, 21 años en la Tirreno Adriático. Voló en la contrarreloj inicial para ganarla y situarse como líder con un segundo de ventaja sobre el italiano Ganna. Le metió 22 segundos al doble campeón del Tour, el danés Vingegaard. Y esta mañana, el Consejo de Ministros le ha otorgado ya la nacionalidad española a Ilia Topuria, que desde hoy, por tanto, es ya un peleador español, un ciudadano español. 1:11, la Champions, el Madrid, el Real Madrid, Leipzig. Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una marchándonos hasta Valdebebas. Allí comparece el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Insisto, mañana 21 horas, Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Leipzig. Es la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. En la ida 0-1 con aquel gol, recordaréis, de Brahim, un auténtico golazo que otorga ventaja al equipo blanco. Escuchamos a Carleto, al técnico italiano.
Después de lo que pasó el sábado en Mestalla, ¿está usted más tranquilo porque es un árbitro europeo quien dirige mañana su equipo y no es de el Comité Técnico Español?
Bueno, esto, tranquilidad, nunca hay tranquilidad en un partido así, donde te juega mucho de la temporada, donde tenemos que perseguir el sueño de seguir en esta competición que nos ha dado mucho éxito en los pasados. Yo siempre tengo la idea de no pensar al árbitro antes del partido y me gustaría no pensar al árbitro después del partido, sobre todo.
¿Qué tal, mister? Andrés Rubio, de Televisión Española, contra el Valencia. Vimos jugar juntos a Rüdiger y a Tchouaméni. Como siempre nos da alguna pista del once, ¿tiene pensado repetir esta pareja de centrales?
Sí, lo tengo pensado, no voy a dar pista, tengo algunas dudas, la verdad es. Sí, pero creo que la pareja Tchouaméni y Rüdiger ha sido sobre todo porque Nacho no se había entrenado, tenía una pequeña molestia. Ahora Nacho está disponible y tiene la misma oportunidad de lo otro de empezar.
Duda, por tanto, para el centro. Hola, de la defensa. Le gustó Tchouaméni, pero Nacho es en principio el titular en esa plaza.
Por el futbolista inglés, después de estar esperando lo que pase en el comité de competición, también está el asunto de Greenwood con 4 amarillas. Digamos que tiene más cosas fuera de lo deportivo que lo deportivo. No sé si habla usted con él. Fue una reacción
en la roja, lo de lógica, Greenwood.
Después de que le hablaran el gol, no sé si ha hablado con él después del encuentro o no ha hecho falta.
No, yo no he hablado con él, no necesito hablar con él de este asunto. Un jugador que intenta de darlo todo en el campo, creo que lo está haciendo muy bien. Lo que ha pasado el otro día, la tarjeta roja, creo que ha sido equivocada, porque la verdad es que tenía un poco de frustración, pero no ha hecho ningún tipo de insulto.
No ha hecho ningún tipo de insulto. Sentía frustración, dice Ancelotti, sobre Bellingham y la roja en Valencia. Más preguntas.
Está teniendo dificultades de nuevo ante la portería contraria, ante el gol. Me gustaría que me analizara su momento y cómo trabaja con él en estos momentos. Gracias.
Bueno, el momento de Rodrigo es un momento bueno por lo que aporta al equipo. En el sentido del juego, del trabajo que hace, del compromiso que tiene, un poco menos acertado en la finalización, pero esto ya ha pasado. Si no nos ha preocupado antes, no nos va a preocupar ahora. Lo importante para él es que aporta trabajo al equipo como está haciendo.
Rodrigo, que suma 3 goles en esta Liga de Campeones, los mismos que Joselu, Bellingham 4.
Siempre dice que la Champions hay que competirla, es la competición fetiche del Madrid. Esta temporada se ha ganado la Supercopa, está muy encarrilada la Liga y veremos a ver qué pasa en la Champions. Si se ganan 2 títulos o si se ganan 3, en ambos casos, ¿calificaría la temporada de sobresaliente?
Uf. Para hablar hoy de la temporada, de cómo ha sido la temporada, yo creo que hasta ahora lo hemos hecho muy bien. Muy bien, queremos seguir. No falta mucho, faltan 2 meses y medio, 3. Después haremos una evaluación de lo que ha sido la temporada. Hasta ahora creo que no puedo reprochar nada a mis equipos.
Prefiere centrarse en el presente, no lucubrar sobre lo que puede venir en el futuro. De momento, sobresaliente la temporada.
Puesta, usted dice que el Madrid lo ha hecho muy bien esta temporada y lo ha hecho en una situación en la que ha rejuvenecido la plantilla, ha reestructurado mucho, ha experimentado muchos cambios. Lo que le quería preguntar es, ¿cuáles son los principales desafíos que encontró usted para manejar esta transición que parece ser dulce?
Bueno, el punto clave es que tengo jugadores muy buenos, primero, con mucha calidad, y jugadores que quieren aprender, quieren mejorar, quieren ser parte de este club. Esto es la cosa más importante. Ahora todo lo que tú que pones en la mesa, ellos lo aceptan, están meten todo lo que pueden para hacerlo bien y para ayudar al equipo a ser a tope.
Jugadores muy buenos, comprometidos y que hacen todo lo posible por el club, dice Ancelotti de su plantilla.
A mí me gustaría saber si has podido hablar estos días con Tchouaméni para ver cómo se encuentra, porque se le vio bastante afectado tras la lesión de Diakabí, y si has conseguido convencerle de que, aunque ya no exista emergencia, es posible que tenga que jugar algunos partidos de central.
Creo que todos nosotros hemos estado muy cerca de Mukhtar, hemos hablado con él, él ha hablado con él, yo he hablado con él. Creo que lo sentimos mucho lo que ha pasado, pero él, nosotros tenemos que la confianza que con paciencia va a volver. Lo que ha pasado, desafortunadamente ha pasado, las lesiones en el fútbol son bastante frecuentes. Hemos estado cerca de él, yo lo hemos escuchado con confianza, con gana, entonces creo que va a volver bien. Obviamente le deseamos lo mejor.
Recuerdo para Diakabí esa gravísima lesión de rodilla, la peor que puede sufrir un futbolista, decían algunos de los doctores. Tchouaméni fue el causante indirecto.
Jugada que ya le han preguntado varios de mis compañeros. Me gustaría saber si usted estaría a favor de que en el fútbol hubiera tiempo parado para que hubiera menos dudas respecto a estas situaciones del juego. Gracias.
Pero yo creo que el tiempo efectivo va a ser una de las reglas que van a meter pronto, porque creo que es necesario, no solo por lo que ha pasado el sábado, pero ahí todavía en el descuento extra time, la recuperación, todavía no es muy claro, es bastante complicado, y creo que el tiempo efectivo puede ser una solución.
El tiempo efectivo puede ser una solución, dice Carlo Ancelotti. Esta es una cuestión que se ha venido manteniendo de manera repetida. Bueno, ha entrenado esto.
El VAR para hacer mejor el fútbol.
¿El VAR?
Usted y todos los entrenadores con toda la presión hablan antes y después de los partidos. ¿A usted le gustaría que los árbitros en situaciones como la del pasado sábado en Mestalla se pudieran explicar y se pudieran expresar?
De verdad, yo no sé qué es lo mejor o lo peor, de verdad. Yo no quiero entrar en este tema, no sé si es bueno para los árbitros hablar, explicar. Es muy difícil decir lo que es mejor. Creo que hay persona más indicada de mí a decir lo que es mejor para ellos.
Prefiere no pronunciarse sobre los árbitros, deben o no deben hablar después de los partidos. Esta es una petición de Xavi hace mucho tiempo. Hay una pregunta en inglés ahora, vamos a esperar a la siguiente ya en castellano. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El equipo entrenando esta mañana, no hay novedad realmente, salvo los tres lesionados de larga duración, todos los demás están disponibles.
Sí, van a estar todos, excepto Courtois, Militao y David Alaba, todos están ok, y bueno, pues ya hemos escuchado a Carlo Ancelotti, ¿no? La gran duda era si Nacho o Tchouaméni van a estar en el centro de la defensa. Él ha aclarado que el otro día Nacho no jugó en Mestalla por unas molestias físicas y que ahora mismo partiría junto con el francés en igualdad de oportunidades para poder ocupar esa plaza de central. Buenas noticias porque a Courtois ya se le ve prácticamente entrenando al mismo ritmo que el resto de porteros y Militao ya empieza a hacer parte de entrenamiento con el balón, pero de momento no van a estar evidentemente para mañana.
Hay que ser prudentes hasta el 15 de abril, dijo hace poquito Ancelotti. Más preguntas para Carleto.
Lo peligroso que fue el Leipzig en la ida, que ganó el Real Madrid 0-1, pero tuvo muchas ocasiones, 9 paradas de Lunin. No sé si has puesto en alerta a tu equipo que mañana no se pueden confiar a pesar de este resultado de la ida. Gracias.
Obviamente sí, lo sabemos. Hemos evaluado el partido de la ida, las cosas buenas, las cosas que donde se puede mejorar. Y creo que estamos preparados y que podemos mostrar las mejorías. A nivel defensivo hemos sufrido y ahí tenemos que mejorar. Es un equipo muy peligroso en las transiciones, tiene delanteros muy rápidos. Vuelve Rüdiger, que nos va a echar, que nos va a ayudar en este sentido. Pero parte de esto, el partido tiene que ser completo. Solo un partido completo nos puede permitir de ganar esta eliminatoria.
Hacemos las últimas dos preguntas.
Aquí Carlos Fernando Galás de Reuters. Usted habló de la temporada, ¿no? Pero quería saber de usted. Si ha renovado, hace un par de años se hablaba de jubilación, pero ahora tiene 2 años más. Yo quiero saber si el entrenador, si Carlo Ancelotti, a la persona, se está disfrutando, ¿no? Si piensa en el futuro. ¿Cómo va el 2024 de Carlo Ancelotti como entrenador y como persona?
Vamos a ver.
Bueno, ¿qué te quiero decir? Sería un discurso muy amplio, no sé si la... Mi trabajo es un trabajo que me gusta. Me gusta mucho, sobre todo aquí, en el Real Madrid, porque el Real Madrid creo que es el mejor club para hacer este tipo de trabajo. Pero el trabajo en general es... ¿cómo te puedo decir? Es más el sufrimiento o más la felicidad, es más el sufrimiento, porque hay muchas situaciones que tú tienes que manejar, que no es solo la victoria que donde tú puedes estar feliz, porque dentro de la victoria hay alrededor tuyo gente que no está feliz, puede ser un jugador que no juega, y todo esto afecta a tu felicidad. El sufrimiento es solo el tuyo. No, tú no puedes... La felicidad tú la puedes compartir con otros. El sufrimiento, no. No puedes compartir el sufrimiento con otros. El sufrimiento es solo el tuyo. Entonces, como estoy, muy bien, porque estoy en el mejor equipo del mundo para hacer este trabajo, pero tengo más sufrimiento que felicidad.
Última pregunta.
¿Qué tal, mister?
Qué
María
buena
Morán
reflexión de Ancelotti, por cierto.
Le da un poquito la razón a Xavi Hernández, ¿eh? Lo de sufrir.
Un pelín,
sí.
Lo pasa que se ve que la lleva mejor.
Que los vídeos de Real Madrid Televisión perjudican al Real Madrid.
Ya he contestado a esto. Estoy un poco sorprendido que no tenéis cuenta vosotros de la libertad de expresión. Es un medio de comunicación, Real Madrid TV, que expresa una opinión. Y punto. ¿Cómo la expresáis vosotros?
Muchas gracias.
Ahí acaba la comparecencia de prensa de Carlo Ancelotti. Esta pregunta ya la había respondido el pasado sábado y respondió exactamente lo mismo que habéis escuchado. Y atención a esa reflexión sobre: estoy encantado en el Madrid, es el mejor equipo del mundo, amo mi profesión, pero aquí hay más sufrimiento que felicidad, que es como el titular que va a quedar seguramente de esta rueda de prensa, Laura. Sí que es verdad que aparecía por ahí el fantasma de Xavi, lo que pasa que ya decía Carlos el otro día que él, el peor año que lo pasó fue el primero de su carrera,
sí,
cuando estaba en segunda división en Italia.
A raíz de aquella rueda de prensa en la que Xavi mostraba que lo pasaba realmente mal en el banquillo, pues Ancelotti dijo que él lo había pasado mal aquel primer año, lo pasó muy mal con la presión, pero que luego lo ha ido sobrellevando. Pero bueno, aquí sí le ha dado un poquito la razón en el tema de que cuando sufre, sufre solo, y cuando hay un momento feliz en el equipo,
es más colectivo.
Pues se comparte más con el equipo y con el grupo, ¿no?
Bueno, decíamos antes que está toda la plantilla a disposición, que Courtois incluso ha entrenado y haciendo portería, aunque le quede todavía un buen trecho por delante. El equipo va a ser prácticamente el mismo del otro día, y ojito, que se lo han preguntado ahí, ojito al Leipzig, que en la ida perdió 0-1, ganó 0-1 el Madrid, pero le creó muchos problemas al equipo madridista.
Sí, y bueno, y todos nos acordamos de ese gol anulado, ¿no? Al Leipzig en el primer momento de partido fue, ¿no? Que le anularon
el
gol.
Sí, sí, por esa falta de Courtois, de Lunin.
Y no subió al marcador, que podría haber sido un empate a uno perfectamente.
Y nueve paradas de Lunin aquel día.
El Real Madrid, sí, lo pasó realmente mal. Ese gol de Brahim es una renta muy corta, y ante un equipo que lo está haciendo bien, que viene de golear en la Bundesliga. Y como decías, en principio no va a ser un once muy diferente al que jugó
prácticamente el mismo
en Mestalla, salvo si le da de nuevo la oportunidad a Nacho. Ha dicho que parte con Tchouaméni en igualdad de oportunidades, que el otro día tenía molestias el central madrileño y que por eso no jugó en Valencia. Así que bueno, pues podría ser Lunin en portería, con Carvajal, Tchouaméni o Nacho junto con Rüdiger y Mendy en defensa. En el centro, Kroos, Valverde y Camavinga, y arriba Bellingham, Vinicius y Rodrigo. No creo que vaya a cambiar al brasileño y dejará seguramente a Brahim para una segunda parte, un revulsivo, como lo fue también en el partido de ida, marcando el único gol que de momento está en la eliminatoria.
Hablabas del Leipzig, que viajaba esta mañana porque entrena esta tarde en el Bernabéu y viene ampliamente acompañado de aficionados, ¿no?
Se esperan 3.500 aficionados alemanes, que son un montón en el Bernabéu, así que sí, no va a estar solo el equipo alemán, el equipo de Dani Olmo, que por cierto, Dani Olmo, el español al que más conocemos en el Leipzig, va a ser la primera vez que juega en el Bernabéu, lleva ya historia a sus 25 años y equipos detrás, pero nunca ha jugado en el Bernabéu, va a ser la primera vez que lo haga, así que 3.500 alemanes, y el árbitro, ya lo contabais ayer, David Massa, un colegiado italiano de 42 años que nunca ha arbitrado al Real Madrid,
así que
no habrá vídeo de Real Madrid Televisión.
Es quinto en su liga, a un solo punto del Borussia Dortmund, que ocupa la cuarta plaza, viene de ganarle al Bochum 1-4 el pasado fin de semana, con un gol también, por cierto, de Dani Olmo, aunque el gran peligro está arriba, Openda, que lleva 17 goles en lo que va de temporada. Una pausa y seguimos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Enseguida escuchamos las reflexiones más interesantes de Camavinga, que también ha comparecido. Estaba haciéndolo hace un ratito en la sala de prensa de Valdebebas. Entre tanto, vamos con Mbappé, que hoy está en San Sebastián porque el Paris Saint-Germain visita la Real Sociedad esta noche a partir de las 9 de la noche, 2-0 para el equipo parisino en el partido de ida jugado en el Parque de los Príncipes. Mbappé por todas partes, ha sido portada de los diarios, miles de preguntas acerca de él en las ruedas de prensa de ambos entrenadores y un momento especialmente llamativo, una pregunta sobre Mbappé que la traductora no acierta a traducir y a partir de ahí el show de Luis Enrique más divertido.
Bonjour, je le fais pour Radio
France. Has declarado que...
Mbappé, ¿es que ça tient aussi pour un match de Ligue des Champions? Merci.
Se me ha quedado muda la traductora. Vuelve. Vuelve, por favor. Que preguntes otra vez, por favor.
Has declarado que... Toutar se ha acostumbrado a...
¿Es que ça tient aussi pour un match de Ligue des Champions? Merci.
Se me ha quedado otra vez bloqueada la traductora. ¿Dónde está la traductora? ¡Ánimo, hombre, que no pasa nada! Es que no lo entiende la traductora. O sea, debe ser una pregunta muy complicada. Estaba Kylian por en medio, ¿no? Complicado, seguro. ¿No lo has entendido? Yo tampoco. Sí, es algo de Mbappé, pero no sé.
Perdón, pero no le he entendido la pregunta.
No he entendido la pregunta, pero no pasa nada. Tú tranquila, que no pasa nada. Hay alguien que sepa también. Traduce, por favor.
A ver si lo de Mbappé, los minutos que está dejando de jugar, se reduce a la Liga o también en Liga de Campeones vas a seguir lo mismo con él. Es lo que ha dicho Beleño, ¿no?
¿Has estado soberbio? Puede ser que sí, puede ser que no, quién sabe.
Ay, qué mal rato pasó la traductora que no entendía al colega francés y luego el otro periodista que le traduce. Es cosa suya, no mía, ¿eh? No me vayas a echar a mí la bronca por lo que te acaban de preguntar. Bueno, yendo al partido, con Mbappé obviamente en todas las conversaciones. Esta noche a las 9, 2-0 para el París. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. El protagonista de esta noche, como bien dices, vuelve a ser Kylian Mbappé. En medio del revuelo que se ha formado tras anunciar su marcha, ha aparecido un nuevo escenario para él, que es que ha pasado a ser un cambio habitual de Luis Enrique, como hemos visto, por ejemplo, en los últimos dos partidos. En principio, esto solo pasará en la Liga Francesa, ya que la tienen encarrilada, pero la Champions es otra historia y el técnico asturiano no puede permitirse el lujo de prescindir de Mbappé, que lleva esta temporada 32 goles en 33 partidos. Un Luis Enrique que es experto en gestionar situaciones complicadas y tiene bien claro cómo llevar de puertas para afuera la situación del jugador francés.
Pues mira, se gestiona de una manera muy fácil. Tú tienes que aceptar que las preguntas han de ser las que quieran los periodistas y tú contestas lo que te da la gana. Esa es mi fórmula.
Merci.
Gracias.
Esto decía ayer en rueda de prensa Imanol, el entrenador de la Real Sociedad, también hablaba de la figura de Kylian Mbappé.
Si juega va a estar fresco y sabemos del potencial que tiene, y si no juega es que va a jugar otro jugador también de muchísima calidad y de muchísimo talento. Evidentemente Mbappé es único, pero es que si no juega Mbappé va a jugar otro también igual de bueno.
En cuanto al partido, los de París cuentan con la ventaja de 2-0 que lograron en la ida, un resultado, como dice Luis Enrique, que es bueno, pero a la vez engañoso, y tendrán que salir con la mentalidad adecuada para que el partido no se les complique. Sabe de lo decisivo que es el encuentro de esta noche, lo ha calificado como una final y además dice que les llega en su mejor momento de la temporada.
Estamos volando, pero en nuestra mejor versión, sin ninguna duda. Te digo, estamos en el mejor momento, todos los jugadores enganchados, todos los jugadores con posibilidades de jugar, el equipo preparado para intentar una cosa que no se ha conseguido en el club todavía, y nuestro objetivo es intentar luchar por todos los títulos. ¿Quién dijo miedo?
Se espera la presencia de unos 2.000 aficionados parisinos, en los que habrá unos 730 ultras, por lo que se ha calificado el partido de alto riesgo. Y por parte de la Real Sociedad, a intentar hacer la machada y remontar una eliminatoria que tienen muy cuesta arriba. Y Manuel Alguacil sabe que el dar la vuelta a este resultado pasa por hacer un partido como la primera parte que hicieron allí y no cometer regalos como los que provocaron los dos goles de la ida. Además, es consciente de que si todo sale bien puede ser una noche mágica.
Y sale todo a favor, pero para eso hay que intentar hacer muchas cosas bien. ¿Por qué no darle la vuelta y poder soñar con una noche mágica, que es pues eso, eliminar al PSG y estar en cuartos, que no todos lo pueden decir?
Imanol recupera a Barrenechea y sí que podrá contar esta vez con Mikel Oyarzabal, que recordemos no jugó el partido de ida. Y por último, comentar que la policía vasca ha identificado en las últimas horas aficionados, como han catalogado, de riesgo de la Real y del PSG como parte del dispositivo de seguridad planteado para el partido, y ha incautado gran cantidad de armas como machetes, navajas o palos de golf. Además, esta mañana han interceptado en la frontera un autobús en el que iban ultras parisinos con navajas y bates de hierro y les han negado la entrada a España.
Madre mía, qué locura. dura esta previa con estos incidentes de esta mañana. Menos mal que lo han incautado a tiempo. Le han preguntado a Camavinga hace un poquito por Mbappé, su compañero en la selección francesa y seguramente compañero suyo el próximo año en el Real Madrid.
Cada vez que te hemos preguntado por Mbappé, se te escapa la sonrisa como si estuvieses guardando un pequeño secreto. No sé si has podido hablar con él, si habéis hablado de la posibilidad de jugar juntos en el Real Madrid, si te gustaría. Gracias.
¿Quieres que te digo la verdad?
Sí, por favor.
La verdad es que no he hablado con él. Es un jugador de PSG y no sé qué va a hacer la próxima temporada.
Y si lo sabe, faltó añadir, no te lo voy a contar a ti en sala de prensa. Y le han preguntado también por la decisión de Gil Manzano y ese gol en el último instante de partido cuando el árbitro pita el final del encuentro.
Has visto que ha pasado, es una cosa muy, muy rara y yo nunca he visto esto en el fútbol, pero vamos a ver qué algo va a hacer solo. Estaba una cosa muy, muy rara, muy, muy rara.
Esa es la respuesta de Camavinga acerca de lo sucedido el pasado sábado en el estadio de Mestalla, en ese partido entre el Valencia y el Real Madrid. Hoy también se disputa un partido más de Liga de Campeones. Recordad ese Bayern de Múnich-Lazio en el Olímpico. El Lazio tiene un gol de ventaja. Sería un palo tremendo para los bávaros quedarse fuera de la competición europea. Y una última respuesta de Camavinga sobre Vinicius, cómo le ve después de todo lo que ha pasado en las últimas semanas, de la presión especialmente en ese último encuentro frente al Valencia en Mestalla, donde acabó anotando, recordad, los dos goles del partido, dos tantos que dieron al equipo blanco un valioso punto.
El otro día, cuando marcó el empate a dos, varios jugadores, varios compañeros tuyos, se acercaron para decirle que se centrara en jugar. Él, ¿le aconsejáis?
No, ya Vinicius es una persona que está...
Y se olvide de lo de fuera.
No, ya Vinicius es una persona que está siempre conmigo, pero yo sé ya que él está un poco focalizado a eso, pero es una buena persona. La cosa que está a la atracción del fútbol, él le conoce, pero es así. Yo le he dicho ya de hablar, porque él no le ayuda, pero es una persona que eso le ayuda. Y él ha marcado goles con eso. Entonces, si a la gente habla más, es bien para nosotros.
Vamos con el Atlético de Madrid, que tendrá Champions la próxima semana. No esta semana, sino la próxima semana. El miércoles en el Metropolitano recibirá al Inter con ese gol en contra que encajó en el partido de ida. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El equipo vuelve al trabajo esta tarde preparando el partido frente al Cádiz. Hoy publican los compañeros del diario Marca que al Atlético le gusta Robin Lenormand, el defensa central de la Real Sociedad, que ha tenido novias también este año ya de la Premier, otros equipos interesados, y cuya cláusula de rescisión, ¿en cuánto está en este momento?
Pues ahora mismo en 50 millones de euros. Robin Lenormand, recordemos que es francés, aunque nacionalizado español, de hecho es internacional por España, tiene 27 años, es titularísimo en la Real Sociedad, con la que tiene contrato hasta el 2026, una cláusula de 50 millones, los compañeros hablan de aproximadamente 40 millones de euros para su posible salida, aunque da la sensación que va a ser caro, aunque sí puede gustar, y yo creo que gusta, y mucho, sí, evidentemente, a la Secretaría Técnica, a la Dirección Deportiva del Atlético de Madrid, indudablemente puede ser el central más caro de los que se habla, porque se habla de muchos.
Se habla de muchos. 19 años tenía Lenormand cuando llegó a la Real, era prácticamente un chaval y aquí se ha formado. Se habla, por ejemplo, de Murillo, el central del Nottingham Forest.
Por ejemplo, brasileño, 22 años, juega, como has dicho, en el Nottingham Forest, es zurdo, con un contrato hasta el 2028 y un precio que puede oscilar entre los 20 y los 22 millones de euros. También de un argentino, Facundo Medina, que es internacional argentino, evidentemente, 24 años, juega en el Lens, un precio alrededor también de 20 millones de euros y con un contrato hasta el 26. Y de dos futbolistas franceses, uno, Lenny Yoro, la joya del Lille, de 28 años, sí, de 18 años, es objetivo de los grandes equipos de Europa, su fichaje se antoja dificilísimo, sí, muy difícil, porque estamos hablando de unos 60 millones de euros. Lenny Yoro tiene contrato en el conjunto del Lille hasta el 2025. Y el otro es un viejo conocido, sobre todo para la afición del Barça. Sí. Jean-Claire Todibaut, francés, 24 años, juega en el Niza, mide 1,90, tiene contrato hasta el 27 y lo está haciendo bien en la liga francesa. Todos esos futbolistas centrales pues han salido a la luz pública en estos últimos días, porque evidentemente el Atlético de Madrid con Jiménez con 29 años, Hermoso con 28, Savic con 33, Bilsel con 35, Paulista con 33, Reinildo con 30, pues indudablemente va a tener que renovar y rejuvenecer la zona central de la zaga.
Bueno, y que no es solo de la zaga, sino del sistema defensivo, sí, sí, del equipo, pero ha recibido 48 goles en 39 partidos y en la Liga, por ejemplo, solo ha dejado la portería cero en 12 oportunidades en lo que va de temporada, mejor dicho, no en la Liga, que para lo que era habitual en el equipo de Simeone, ya el año pasado también pasaba esto, no es de este año.
No es de este año solo, ¿no?
Evidentemente estas cifras están lejos de lo deseado, ¿no? Está claro.
Sí, indudablemente, no está siendo su mejor zona del campo la defensa para este Atlético de Madrid. Tampoco, imagino que tampoco le está gustando a Diego Pablo Simeone lo que está viendo en su defensa. También muchos compañeros hablan de que incluso ese 5-3-2 con los que está jugando, con lo que está jugando en esta temporada del Atlético de Madrid, la campaña que viene puede volver al 4-4-2, pero indudablemente eso ya es cosa de Diego Pablo Simeone. Lo que sí está claro es que la dirección deportiva del Atlético de Madrid se mueve en esos parámetros para intentar buscar centrales más jóvenes que rejuvenezcan y que potencien la zona central de la defensa del Atlético de Madrid.
Bueno, viene el partido de Cádiz, que es un partido importante porque tienes al Atlético a 5 puntos y no te puedes descuidar, pero realmente no nos engañemos, la gente tiene puesta la mirada en el Inter, en el partido de la próxima semana frente al Inter en la Liga de Campeones. El objetivo sería recuperar a Jiménez y a Griezmann, a ver si llegan para ese partido, ¿no?
Sí, da la sensación de que los dos pueden llegar, incluso sin haber jugado ni un solo partido, solo queda el del Cádiz. Yo creo que no se va a forzar, indudablemente, ni al uruguayo ni al futbolista francés para que jueguen en Cádiz, pero si están a disposición del técnico pueden tener algún que otro minuto y entrar en esa convocatoria, pero todos estamos pendientes de esa evolución de las lesiones, tanto del central uruguayo como del futbolista francés, porque ambos tienen en mente y como plazo jugar ese enfrentamiento ante el Inter de Milán, donde va a haber una grandísima expectación y prácticamente se habla ya de lleno.
Sí, sí, seguramente, porque es un partido decisivo de estos que espera la afición con verdadero agrado, porque puede meterte en los cuartos de final de la competición europea frente a un gran rival, el Inter, que ayer ganó 2-1 en su liga y que es prácticamente campeón de liga, sí, a 11 jornadas para el final, porque tiene 15 puntos de ventaja sobre la Juventus.
Sí, ahora mismo, pues eso, el conjunto interista se está paseando por el Calcio. Tiene una ventaja de 15 puntos, es decir, 5 partidos a falta de 11 con la Juve, así que evidentemente están acercándose poco a poco para ganar el Scudetto. Están siendo indudablemente el equipo italiano de estos momentos.
Ayer ganaron 2-1 al Génova con goles de Aslan y Alexis Sánchez de penalti, y volvió Marcus Thuram, que se había lesionado en el partido de ida frente al Atlético de Madrid. El equipo vuelve al trabajo esta tarde, ¿no?
A las 6:30 de la tarde, para ir ya preparando ese enfrentamiento ante el conjunto gaditano. Por cierto, otro central que fue del Atlético de Madrid, Felipe Monteiro, que jugó 3 temporadas y media en el conjunto colchonero, ahora juegan en Nottingham Forest, pues bien, ha anunciado su retirada al final de esta campaña.
Vamos con la última hora del Getafe y del Rayo. En el Getafe hay una noticia que ya os contábamos ayer, pero ya está plenamente confirmada: la lesión de Borja Mayoral Laura, que al final pasa por el quirófano el jueves.
Sí, lo ha hecho oficial el Getafe. No suele ser habitual que saquen partes médicos de las lesiones de los futbolistas en el conjunto azulón, pero cuando se trata de una lesión importante como es el caso, pues sí han informado sobre ello. Se confirma lo que ya contábamos ayer: tiene afectado el menisco externo de la rodilla izquierda y concretan que va a pasar por el quirófano el jueves. Va a ser operado en la Clínica Olimpia por el doctor Eulogio Martín, que, por ejemplo, entre otros, pues también operó a
Arambarri
en esta ocasión de otra lesión diferente, pero bueno, es un especialista en traumatología que además hemos tenido el placer de escucharle aquí en esta sintonía.
Estamos hablando de 2-3 meses de baja. Las lesiones siempre son una fatalidad, siempre vienen mal, pero es que encima estaba en un momento pletórico, 15 goles, máximo goleador nacional, iba a entrar seguramente o tenía posibilidad de entrar en la lista de de la Fuente para los partidos frente a Colombia y Brasil y prácticamente dice adiós a la temporada. Y el que cumple años hoy es José Bordalás, el entrenador.
60 años, se conserva bien, ¿eh?
Hombre, está más joven que cuando tenía 40 años. Tú comparas las fotos de 40 y 60, está mejor ahora.
Sí. Además es un hombre que nos consta que se cuida mucho en lo físico. No solo exige a sus futbolistas con el peso y la balanza cada día que llegan a entrenar, sino que él también cumple a rajatabla el tema de la dieta. Y bueno, pues sí, se le ve fenomenal a sus 60 años. Está hecho un chaval. Además con ese look de gafas de hipster,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Gafa pasta.
La barba cuidada.
La barba cuidada, el look perfecto. Y bueno, pues nada, pues muchas felicidades para José Bordalás.
Y está pletórico. Fijaos cómo estaba en el vestuario el Getafe antes del partido el pasado sábado.
Que se note, muchachos.
Dando caña al grupo, ¿eh?
Sí, dando caña y bueno, y tratando de asimilar la noticia de que se queda sin Borja Mayoral, sí, que es una noticia importante para él. Seguramente estará pensando mucho en Enes Unal también, porque se le han ido ahora de golpe, sí, los dos delanteros
más
titulares o más,
sí,
importantes del equipo. Así que bueno, pues le tocará a Jaime Mata dar un paso adelante. Lleva ya 5 goles a sus 38 años ya.
¿Y a la tasa?
A la tasa, a Greenwood, van a ser las referencias ahora en ataque, claro, del Getafe. Un Getafe que ha vuelto hoy al entrenamiento después de la jornada de descanso en el día de ayer, juega su partido el sábado en Mestalla ante el Valencia y también hoy ha vuelto el Rayo Vallecano a los entrenamientos para preparar el partido, comenzar a preparar el partido el domingo, también 2 de la tarde, uno el sábado, otro el domingo en Vitoria ante el conjunto del Alavés, que ayer perdió contra Osasuna,
1-0,
y por tanto el Rayo sigue estando a 3 puntitos del conjunto vitoriano.
Como cada martes establecemos comunicación con nuestros tribunos de Rayo y Getafe. Rubén Rodríguez es aficionado del Rayo. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Juanjo Merino lo es del Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, comienzo con ti. Por la lesión, la fatalidad de Borja Mayoral, en uno de los mejores momentos de su carrera, 2-3 meses fuera, le operan el jueves.
Pues la verdad que es una pena. Sobre todo, mira, más que por el equipo, que prácticamente la temporada casi la tiene hecha, el problema es por él. Con la gran temporada que ha hecho, el premio de, aunque solo fuera convocado, aunque luego finalmente no llegara a la Eurocopa, pero hombre, a todos los jugadores le gusta y era un premio para él. La verdad que es una pena. Después del esfuerzo de todo el año, además una jugada absurda y
sí,
un balón
él que... Él solo, como suele ocurrir
suele
en estas
pasar,
situaciones.
Suele pasar en esto, eso es, suele pasar en estos casos. Pero la verdad que sí es una pena y fíjate que los dos mejores delanteros al final han tenido lesiones. Bueno, la de Enes Unal fue todavía más grave, ¿no?
Sí.
Pero, jolín, la verdad que no tenemos mucha suerte. Pero bueno, mira, vamos a mirar la parte buena. La tasa tiene que dar un pasito adelante y a ver si en estos partidos que llegan el chaval coge confianza, que yo creo que nos tiene que aportar mucho más de lo que nos aporta.
Oye, ¿tú verías a Greenwood de 9 o no?
No.
No.
Es que además, date cuenta, mira, el día de Barcelona lo sacó ahí. Greenwood es un alma libre, entonces tiene que jugar ahí en banda, buscar un poco por donde él vea, pero tenerle, juega mucho, cuando que le pones de espaldas, yo creo que has perdido mucho jugador ahí. Creo yo, ¿eh? Yo creo que no le va a poner este. Yo creo que va a ir con la tasa y con Mata, a lo mejor mete a Óscar ahí en el medio, pero yo creo que no, Greenwood no va a jugar. De normal no va a jugar de segundo delantero, ni mucho menos.
Oye, Rubén, ¿te has recuperado de la chupa del sábado? Porque fue terrible lo que cayó en Vallecas, ¿eh?
Pues no, tengo un constipado que no veas.
Madre mía.
No sé si me nota la voz, pero tengo una tos, vamos, me puse malísimo y yo creo que no he pasado más frío en mi vida en un campo de fútbol.
Es que estaba lloviendo, estaba granizando, hacía viento, es que lo tenía todo, ¿no?
Sí, sí, yo además, yo estoy debajo del techo, o sea, yo en principio cuando llueve no me mojo, pero viendo el aire que estaba haciendo, que además iba para todos los lados, yo estaba hablando con los de al lado, digo, nos vamos a empapar, que no, hombre, que no, bueno, al final nos empapamos, que es que no había manera, o sea, yo me tuve que ir, porque estaba tiritando, pero tiritando textual, o sea...
Sí, sí, la tarde fue absolutamente desapacible. Ahora bien, tenéis un hombre ahí en el banquillo, ese Íñigo Pérez, con su jersey, desafiando todo lo que cae.
Sí, sí, sí. O sea, yo alucinaba, porque además estaba completamente calado el tío y ahí estaba, tan pancho, como si no pasara nada. Era el único que no estaba helado, porque el equipo estaba en un estado de congelación absoluto, vamos.
Sí, a eso voy. Oye, decía Íñigo Pérez al final del partido, estoy preocupado, uno, por la primera parte... Dos, porque el equipo tuvo miedo a perder y eso no lo podemos consentir. Y tres, porque desde que he llegado vamos de más a menos. ¿Tú qué opinas?
Pues estoy completamente de acuerdo con él. La primera parte, yo creo que ha sido la peor primera parte del Rayo en toda la temporada. Porque es que llegaron una vez, que yo recuerde, una vez, una de Isi, pero es que el Cádiz tuvo cinco, pero para meterla a las cinco. O sea, y además es que no se veía control del balón, no se veía fluidez ninguna, tampoco se veía ese Rayo aguerrido, esa presión. O sea, vamos, estaban, yo no sé si fue por el tiempo, si fue por el estado anímico, pero vamos, estaban completamente fuera del partido.
En un partido importantísimo, porque perder era meterse en una zona negra, ¿eh? Meterse a cuatro puntos del descenso. Con la inercia que lleva este equipo ahora, es que me daba miedo mirarlo, ¿eh?
Sí, es que si llega a perder se va para abajo. Y por eso también hablaba del miedo este a perder, pues yo cuando les empataron es que luego la tuvieron, es que pudieron ganar. O sea, es que de hecho... Gracias que fue un empate, porque es que en líneas generales para mí mereció ganar el Cádiz.
Juan, entonces, bueno, pues... Juanjo, ¿qué ha sido de la fortaleza defensiva del equipo de Bordalás? Porque 7 goles en contra en los últimos 2 partidos es que parece otro.
Mira, he comprado llevo ya comprando todos los periódicos, estoy buscando la portada de que somos un equipo defensivo, que solo sabemos meter debajo de los palos, de que no hacemos ocasiones, de que con 1-0 nos vale. 8 o 9 partidos llevamos ya metiendo 2 o más goles. Y efectivamente, esto es como el mundo al revés. El equipo defensivamente mal y ofensivamente bien, una cosa de locos. Yo creo que Bordalás está deseando que acabe la temporada porque este no es mi equipo. ¿Qué ha pasado aquí? Es como súper raro todo. Ponerte 2 veces por delante por 2 goles de diferencia y no ser capaz de sacar el partido, vamos, eso no ha pasado a Bordalás desde que era Benjamín.
Sí, Benjamín. Sí. Oye, ¿Bordalás habrá hecho algún pacto con el diablo? Porque está más joven con 60 que con 40.
No, es Benjamin Button. O sea, lo tengo clarísimo. Ese tipo tiene algo seguro. O sea, no, lo que pasa es que él no puede reconocerlo porque el pacto que firmó era de no reconocerlo, pero es que tú lo has visto en las fotos.
Sí, lo has dicho antes.
Sí. Cada año está más joven, pero vamos a ver.
Ese sí. Es que tú ves la foto con 40 y le ves, bueno, vaya, y con 60 el tío está hecho un gentleman.
Sí. El tío fuerte, no sé qué dice, pero este que era tu hermano, el flojino, ¿o qué? Es una cosa de locos.
Pues el sábado va a Valencia y allí le tienen cariño, ¿eh?
Sí, efectivamente. Y hay que cerrar. Yo sigo diciendo que tenemos que cerrar los 40 puntos, que yo creo que no van a llegar los abajo 40. Dios no los quiere también por mi amigo del Rayo, que está la cosa ahí, pero hay que cerrar ya y ya está, y vacaciones. Que empieza a dar minutos los que juegan menos. Y es un campo que además le tiene aprecio a él y él tiene muchas ganas.
Sí.
Había una espinita allí, seguro.
Sí, porque, bueno, él fue al Valencia con una ilusión X y luego le ficharon Y o Z, ¿no? Más bien.
Le prometieron algo, no mucho, pero algo, y no le dieron absolutamente nada.
Y el Rayo va a Vitoria y están a 3 puntos del Rayo, 29-26, aunque la inercia de los vitorianos es mejor. Mientras el Cádiz se mantenga ahí a raya, la cosa no va a ir mal. Rubén, ¿eh?
Sí, claro, pero no podemos estar a expensas de los fallos continuamente. Es que hay que dar un paso ya al frente y ganar algún partido. Pues juegas fuera de casa a un equipo que te saca 3 puntos, más o menos está haciendo una liga como la tuya. Entonces hay que ir a por ello, está claro.
Está claro que sí, porque menos mal que el descenso este año está barato, porque la inercia de esta segunda vuelta es realmente preocupante. Menos mal que el Cádiz tampoco está ganando partidos y juega con el Atlético de Madrid esta semana. Que digo yo que el Atlético al menos un empatito le sacará, si no la victoria, ¿no?
Hombre, digo yo, lo menos que nos hagan ese favor.
Ahora, yo lo veo igual, es que fijaros, estamos hablando este año un poco al revés, la situación del Rayo y del Getafe. Es que los jugadores no nos hacemos una idea de la presión que tienen cuando el equipo se pone abajo. Es que el partido del otro día del Rayo es totalmente eso. Y es que ahora en Vitoria tiene otro partido de cara a cruz y es que es muy complicado cuando la cosa no va bien. Es complicado, ¿eh?
En fin, vamos a ver si hay suerte esta semana, el fin de semana, y el Rayo, sobre todo, que es el que lo necesita, consigue los 3 puntos en Vitoria. Rubén, Juanjo, un abrazo, mil gracias.
Venga, un abrazo grande.
Hasta luego. Vamos con la segunda división. El Alcorcón recibe su segundo 3-0 consecutivo fuera de casa. La primera fue en Leganés y ayer en Elche. Jorge, todo perdido a la media hora prácticamente.
¿Qué tal, José María? El Alcorcón desperdició la ocasión de escapar de la zona de descenso tras perder por 3-0 contra el Elche. Los locales encarrilaron el partido en la primera mitad con 3 goles en 37 minutos, destrozando a un conjunto marileño que no encontró la fórmula para frenar la avalancha ofensiva de su rival. El Alcorcón intentó reaccionar tras el descanso, pero nunca encontró la forma de meterse en el partido ante un Elche que dedicó el resto de la segunda parte a repartir minutos entre los menos habituales. Medina Afti, entrenador alfarero, asume su responsabilidad en el planteamiento de una primera parte para el olvido.
Sí, por favor. No, separado, como quiera, me da igual. Como quiera, sí.
Ese no es Nafti, ¿eh? No, ese no, es una psicofonía o algo parecido, pero Medinafti no, no era. Decía que asumía completamente la responsabilidad del planteamiento de la primera parte y, por tanto, la derrota, y que tomaba nota de cara a los próximos partidos.
Sí, y bueno, el Alcorcón no pudo aprovechar las derrotas de Cartagena, Villarreal B y Albacete, y se queda a tan solo 2 puntos de la salvación. Próxima jornada, el domingo a las 9 de la noche, ante otro rival que lucha por el ascenso directo, como es el Español.
Y el Leganés, esto dice Diego Conde.
Yo creo que nadie tiene que dudar de este equipo. Le pediría a la gente que nadie dude que este equipo está preparado para competir con todos y que estoy convencido que la semana que viene vamos a ganar y a volver a sumar de 3. Cabeza alta y que el Lega está para pelear por todo.
Martín Mantovani, el psicólogo pepinero, experto en ascensos y comentarista de los partidos del Lega en Onda Madrid. Martín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, grado de preocupación por las dos últimas derrotas y esa mala racha del Lega, 5 puntos sobre 18 posibles en las últimas 6 jornadas.
No. Al final, bueno, sabemos que la segunda división al final es una competición muy larga, muy complicada. Creo que Borja lo tiene muy presente y que todo el equipo está totalmente comprometido con la causa. Sabe que va a ser muy complicado y que la segunda vuelta es muy, muy difícil. Así que no creo que haya dudas. Sí, es verdad que mirando la clasificación, un poco por lo que ha pasado en los últimos partidos por ahí, la gente de Puertas para Afuera duda o lo ve un poquito más complicado, pero estoy en contacto con los jugadores y al final ellos están haciendo mucha piña y mucha fuerza para ascender.
Y una segunda pregunta, ¿cuánto cuenta lo mental a partir de este momento? ¿Cómo gestionas la presión? ¿Te motiva, te bloquea? ¿Cómo lo vives?
¿Cuánto cuenta lo mental? Ahora mismo es muy importante. Ahora mismo es importantísimo lo mental. Yo creo que es una de las grandes cosas importantes en esta etapa de la liga, porque si te mantenés ahí arriba y si estás ahí arriba es porque tenés un gran equipo y porque has demostrado que has sido mejor que muchos. Ahora lo mental es tener paciencia, tener mucha confianza en el grupo y a partir de ahora ir tirando a la gente que tiene más experiencia, ¿no? Los Portillos, los Ñom, gente de nombre, son los que tienen que tirar un poquito del carro para tranquilizar a los demás. Darle mucha normalidad, pero sobre todo confianza, es básico.
Martín, ojalá que cambie la tendencia, empezando el lunes en Amorebieta, en la casa del colista, que viene de ganarle al Zaragoza. Aquí no te puedes fiar absolutamente de nadie. Un abrazo, mil
sí,
gracias.
Eso es. Venga, muchísimas gracias, chicos, un saludo.
Hasta luego. Bonilla, ya tenemos rivales de la selección femenina para el europeo del 25, ¿no?
Sí, en la liga va a estar España, 4 grupos de 4 selecciones, y le ha caído en liza el grupo A2, junto a Dinamarca, Bélgica y la República Checa. Recordemos que 2 obtienen la clasificación directa. Las jornadas, la primera y segunda jornada se va a disputar entre el 3 y el 9 de abril, la tercera y la cuarta entre el 29 de mayo y el 4 de junio, la quinta y la sexta entre el 10 y el 16 de julio. El sorteo de la fase final el 16 de diciembre.
A las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3:05 en los Deportes de Telemadrid vamos a ir hasta Barcelona para saber qué es lo que está pasando en la Federación Catalana, a la que llevan toda la mañana registrando novedades, últimas horas y líos de una federación que siempre ha estado desde hace mucho tiempo bajo sospecha. Bajo sospecha está el futuro de Mbappé, no en cuanto a que vaya a venir al Real Madrid, sino sobre todo la sospecha que está generando del mal ambiente, un ambiente irrespirable que hay ahora mismo en el Paris Saint-Germain y que se encarga el propio Luis Enrique de alimentarlo en ruedas de prensa, en terreno de juego y en decisiones que poca gente entiende. Última hora de Champions, mañana ya sabéis, Real Madrid-Leipzig. Ancelotti tiene que intentar, aunque en la rueda de prensa no lo ha conseguido, olvidarse de las preguntas relacionadas con Gil Manzano. Bueno, es que lo de Gil Manzano no lo olvida nadie.
Volvemos mañana a la 1. Hasta mañana, adiós.